Serio.
Sí.
Se nos fue. Ya estábamos en directo.
Ah, ¿qué? ¿Ya no estamos en directo?
Sí, seguimos, seguimos. Pues bueno,
Ah, bueno,
venga, le
dale
doy.
caña.
Bienvenidos a la tertulia de Unión Rayo. Seis temporadas. Esta es la decimoquinta tertulia de la sexta temporada. Y justo cuando estaba todo preparado, pues hemos tenido ahí un saído el de la Peña Rayista de BO2. Pero bueno, tiramos con lo que tenemos y ahora en nada volverá, ya está ahí otra vez. Ya está
Ahí
de
viene,
nuevo.
venga.
Vale,
Se ha
perdón, se me ha caído
vuelto.
el internet. Nada, se
Venga,
me ha caído
hombre.
el router. Voy, voy.
Hay que pagar.
Ya, ¿eh?
Cosillas, cosillas del directo.
Apañado.
Ahí
¿Qué tal?
estás.
Buenas tardes.
Pues ya estamos aquí de nuevo para contaros esta nueva tertulia, como hemos dicho, de Unión Rayo. Yo soy Mario González, me estreno de presentador en las tertulias y conmigo está Dani Maldonado. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa? Buenas tardes y bueno, ya va bajando el cabreo del fin de semana, va apaciguando un poquito.
Ahora lo analizaremos porque hoy tenemos dos invitados de lujo. El primero, Madeira de la Peña de Rayistas BO2. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, muy bien, aquí con ganas de hablar con vosotros.
Y luego David Ramiro, de periodista de la agencia EFE. ¿Qué tal, David?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Nada, un placer. Aquí estamos para eso, para hablar del Rayo. Y bueno, bienvenido también a Copito de Oro, que nos dice hola buenas. ¿Sabéis cuándo sacan las entradas del Rayo Alavés y cuándo estarán las taquillas abiertas? Pues ahora hablaremos un poquito de eso. Pero lo primero, Dani, tú lo mencionabas. Ya baja un poquito el cabreo frente al Villarreal. Y antes de entrar en la polémica, lo primero, ¿qué le faltó al equipo? Porque al final acabó perdiendo 2-0.
Acierto, porque la verdad es que da gusto ver jugar al Rayo. Yo luego pensándolo digo, joder, te vas cabreado por eso, porque es que el Rayo es que da gusto cómo toca la pelota, el juego que tiene, cómo distribuye, cómo movió al Villarreal, un equipo de Champions que te llega tres veces y de tres veces te hacen dos ocasiones y media y ya sabéis cómo fueron esas ocasiones. Y nosotros, pues no tuvimos acierto. Es una pena, lo digo. Es un juego el que hacemos, que es que ves luego el derbi y dices, ¿esto qué es? Comparado con el partido que hizo el Rayo y el Villarreal, es que no tiene nada que ver, la verdad. Es fútbol, fútbol puro lo que está haciendo Iraola con estos chavales.
Madeira, lo mismo, ¿no? Acierto.
Sí, la verdad que es eso. Lo decía Iraola también en rueda de prensa, que ante todo tipo de escenarios es fundamental tener aciertos. Luego, lo que se genera, que en este caso es bastante, y que al menos se genere más gol, pero coincido con Dani en ese sentido de que un equipo como es el Villarreal, el Rayo le presenta cara en su estadio a pesar de muchas decisiones que hubo en ese partido.
Y David, supongo que coincidirás igual con el acierto, ¿no?
Sí, la verdad que es lo que le faltó, simplemente marcar un gol, yo creo que para meterse en el partido. Pero no solo en el partido del Villarreal, sino que en otros partidos fuera también le ha faltado un poquito ese acierto que sí que está teniendo en casa, pues para dar ese pequeño salto en la clasificación, que está muy bien, es sexto el equipo, pero yo creo que se está quedando ahí un poquito estancado precisamente por eso, por el mal rendimiento, bueno, no sé si llamarlo mal rendimiento, porque tampoco es eso, porque el Rayo Vallecano está haciendo una temporada de 10, la verdad, pero bueno, ese pequeño saltito, haciendo algún punto más fuera, como podía ser en el Estadio de la Cerámica, que te diera un poquito para soñar un poco más.
Es que Madeira, el Rayo ahora mismo, 5 puntos de 27 posibles fuera de casa. Es una losa importante, ¿no?
Sí, porque se juntan muchas circunstancias, no solo por no jugar en el Fortín que es Vallecas, sino por situaciones de ya no solo arbitrales, sino el ambiente de lo que es una cancha rival y todo lo que ello conlleva. Pero al menos la sensación no es tan mala, siempre cuantos resultados en puntos, pero luego sí que te vas con un buen sabor de boca y decir, joder, ha presentado cara, ha querido jugar a lo que ellos querían, más o menos ha salido, pero bueno, al fin y al cabo lo que manda en este caso son los puntos, eso sí que es verdad.
Es que Dani se pierde, pero el equipo compite, aunque sea en campos complicados, ¿no?
Lo que dice Madeira, lo hemos hablado en todas las tertulias, yo creo. No hay partido fuera de casa que no den la cara. Lo que pasa es eso, es que es una putada que no consigamos meter un gol en el momento clave y que te. Cosas extradeportivas. Extradeportivas, es que hay que
Sí.
decirlo, porque eso no es deportivo lo que pasa. Este tío no tiene razón de ser el árbitro del otro día. O sea, ninguna coherencia en sus decisiones, pero ninguna. Pero bueno, lo que hay.
Has sacado ya, has abierto el melón, Dani. Yo que quería
Tío.
esperar un poquito más, ya lo has abierto.
Es
Sí,
que,
pero
pues lo que hablamos.
el otro día puede que el árbitro se equivocara, yo creo que sí, que perjudicó al Rayo, pero los 5 puntos de 27 tampoco se pueden achacar solamente a errores arbitrales. Entonces, ayer pasé yo una pieza precisamente en la agencia EFE hablando de las dos caras que está mostrando el Rayo Vallecano. En casa te entra todo, juegas muy bien. El otro día lo vimos con el Español, hasta el típico pase que iba afuera se convierte en gol, en propia puerta, te entra todo, y sin embargo fuera todo lo contrario. Y realmente estás jugando prácticamente igual de bien. O sea, lo vimos en el Bernabéu, por ejemplo, que la primera parte un poco atenazado, pero es que al final acabas un poco metiendo tú al Real Madrid en su área. Lo hemos visto en otros partidos. El otro día sí que es cierto que el árbitro te perjudica, pero bueno, hay que ver al final un cómputo global en 38 jornadas, en 19 partidos fuera, y la realidad es que fuera el. No sé qué le estará pasando, simplemente acierto, pero el Rayo no está dando la cara fuera en cuanto a marcar goles.
¿Qué crees que le pasa, David? ¿Por qué ese rayo de las dos caras?
Bueno, también es cierto que, por ejemplo, si analizamos los rivales que ha tenido en casa, muchos son excepto el Barcelona, yo creo que son todos de la Liga del Rayo, o sea, de la zona media baja, teóricos aspirantes también a la permanencia, a esa salvación, y son los partidos que tienes que ganar y que son de tu liga. Que luego ganas al Barcelona, pues está muy bien, te da prestigio, son 3 puntos que van a ser recordados mucho tiempo, pero al fin y al cabo no es tu liga. O sea, lo que tienes que ganar son los equipos de la zona media baja, que son los que luego te van a dar la permanencia. Eso los ha tenido en casa en esta primera vuelta y la verdad que muy bien, porque además se han quedado los puntos, el equipo ha jugado muy bien y has enganchado otra vez a una afición que no es que nunca es que se desenganchara, pero bueno, hay que recordar cómo se subió el año pasado. La temporada fue un tanto irregular, te metes casi de rebote en el playoff. Eso sí, en el playoff lo bordas y te mereces el ascenso, pero hay que recordar que hasta la jornada 42 no se sabía si el Rayo va a estar entre los 6 primeros.
Sí,
Tal
no,
cual.
exactamente. Exacto. Y bueno, Dani,
Más
vamos
o
ya con el melón
menos.
que. Dale, dale, dale.
No, no, y digo que más o menos, todo esto curiosamente, más o menos con los mismos jugadores,
Claro.
porque excepto Bayú y el delantero. Realmente es el mismo equipo, prácticamente.
Sí, pero es lo que hemos hablado muchas veces. Yo creo que es que en segunda los equipos se te encerraban mucho y al estilo de juego que tiene Rayo con Iraola no le venía bien. Sin embargo, el Rayo, cuando ha jugado con equipos que te tratan de tú a tú, como tiene que ser en primera división, y es que el Rayo los trata de tú a tú y se nota que tiene espacios y la calidad de los jugadores en el centro del campo que tiene el Rayo, que es que está marcando diferencias.
Sí, y que hay que. Un matiz que muchas veces no se tiene en cuenta es que en primera división tienes que el objetivo del Rayo es intentar ser mejor que los 3 últimos. Sin embargo, cuando estás en segunda, tienes que ser de los 6 mejores.
Eso es.
Y del tercero al sexto no te aseguras, juegas un playoff y no te aseguras subir. Con lo cual es un matiz muy diferente, sobre todo a nivel psicológico, de cómo se juega y cómo se afrontan los partidos.
Tú, Madeira, supongo que opinarás igual, ¿no? Que el Rayo juega mejor, está jugando mejor en primera que en segunda.
Sí, bueno, realmente me parece un poco la misma idea de juego, pero sí que aquí en primera, al ser un recién ascendido, las primeras jornadas sí que se ha notado que los equipos sí la han subestimado un poco, por dejar muchos más espacios, dejar un poco más a su aire al juego del Rayo. Y eso se ve mucho, yo lo he notado bastante. Pero respecto a lo que es el juego, yo creo que lo veo bastante igual que el año pasado en ese aspecto.
Sin cagadas en defensa, pero sí, muy
Claro,
parecido.
pero son al fin y al cabo son detalles. Lo que es la idea de juego y cómo lo quiere interpretar la plantilla y en este caso el cuerpo técnico, la veo bastante buena, muy positiva y lleva
Sí,
saliendo
pero
desde hace bastante.
es lo que hablamos, esos fallos en defensa te costaban muchas veces 3 puntos y era un fa es que eran 2 fallos por partido. Entonces parece ser que Catena ahora es Beckenbauer. O sea, no pierde
No,
una, la saca todas.
pero claro, ya ha aprendido del error y ya no, ya es más cauto en muchas decisiones, se nota la
Que
experiencia de
se
haber pasado por un ascenso y haber pasado por ese
de ver en cada
Que siga
partido.
igual, que siga igual.
Bueno, yo que llevo muchos años yendo al campo, cubriendo al equipo para la agencia EFE, respecto a los años de Paco Gémez, no sé si vosotros lo notabais eso, cuando los defensas tenían el balón en los pies, muchas veces antes de dar un pase o lanzar un zapatazo, miraban al lado y decían, joder, que me está mirando Paco, a ver qué pasa. Y parecía que les entraba un poco el tembleque de piernas. Ahora con Iraola todo lo contrario. Se le ve, puedes tener un error, pero por lo menos se le ve al defensa con un poco más de confianza, de saber que hagas lo que hagas, a lo mejor no te va a salir una reprimenda, de que no te va a decir nada el entrenador, o de que no puedes tener unas consecuencias de cara al siguiente partido. Porque muchas veces lo hemos visto, el Rayo ganando 1-0, minuto 85, joder, pues si tienes que tirar un balón fuera o te tienes que tirar un poquito al suelo, no pasa nada porque lo hacen todos los equipos. Y se han perdido muchos partidos y muchos puntos en la época de Paco Gémez, precisamente por eso, por tocar atrás, por no tener esa confianza.
Pero absurdo, lo que tú dices, minuto 89 te pones a tocar ahí atrás. Vamos, que tiene cojones la cosa. Para que el otro no te diga luego, no te saque al siguiente partido, que era capaz, pega un palonazo y al siguiente partido no te sacaba. O sea,
que tiene su estilo, muy respetables, pero eso sí que se ha visto.
Claro,
decían, mira el defensa cómo está mirando a Paco, de qué hago, es que como lance un zapatazo, lo mismo el próximo partido no juego.
Porque tal cual, es muy fundamental, sobre todo no es el estado deportivo, que es muy bueno de la plantilla, y es el estado anímico. Ellos están muy bien, están contentos, se nota en cada entrenamiento, en mil cosas, de que se van a comer juntos, y eso al final suma y se ve en el cómo se mueve la pelota.
Por ponerle un pero a lo que estáis diciendo, 8 penaltis en 17 jornadas. Somos el equipo de Europa que más penaltis lleva cometidos. Ya es que al principio decías algo anecdótico, pero ya parece algo rutinario, ¿no?
La verdad que sí, pero sí, porque no se explica muchas veces los penaltis que te pitan, dices, joder, a lo mejor no te parece penalti, dices, bueno, me la pita el árbitro, pero luego avanzan las jornadas y ves que ese mismo penalti en otro partido no lo pitan, a veces te crea confusión, entonces no saben. Muchas veces los jugadores también se quejan en no solo los del Rayo o ninguno en particular, sino que muchas veces el criterio arbitral no se termina de entender. Entonces, bueno, muchos penaltis de que lo que le han pitado al Rayo son un poco, bueno, pero sí, pero están ahí. La cosa es que
es que el fin de semana este, yo he visto 15 veces, es que de verdad, te lo juro, tío, yo es que he visto 15 veces el penalti de Cátedra y es que no veo un contacto, porque si estamos hablando de que el contacto a Dimitrescu no falta, porque él muy leve... Yo no sé dónde veis el contacto que le hace Gatena a Gerard Moreno, que se da cuatro vueltas de campana. Es que de verdad, no sé. Yo es que, y lo he visto 15 veces, ¿eh? Y no he llegado a ver, no sé si le pisa, si le da con la rodilla. Es que no lo sé. No lo sé, no he llegado a ver ese contacto tan claro como para pitar penalti. Como al de Enteca, que parece que tiene que pasar una hormigonera para que ese hombre le piten un penalti también, no sé.
Sí, eso iba a decir, el de Enteca, que luego es al final del partido, que ese no se pita. Entonces, al final son dos criterios totalmente diferentes.
Sí, no sé, yo sé de uno, perdón, solo uno de Enteca, para mí no lo es. Pero el que le da por detrás, es que, macho, claro. No lo sé. Yo que no sé.
David, no sé bueno. Tú qué opinas sobre este tema.
Hombre, yo sinceramente pienso que el otro día se equivocó, que el penalti, yo también lo he visto varias veces, no sé en base a qué criterio pita penalti, porque no lo entiendo. A lo mejor él desde allí lo vio de otra manera, pero también teniendo el VAR, este tipo de situaciones no deberían ocurrir.
Sí, entonces, pero, bueno, pero perdona, es que si hay contacto, si ven un leve contacto de la uña, pueden según dice el árbitro, puede interpretar que hay contacto y qué intensidad tiene ese contacto él en el campo. Entonces, el VAR no puede entrar en esa acción.
Sí, claro, entonces, porque es interpretable. Sí.
Sí, bueno, claro. Y el teatro, y no sé. Es que de verdad.
Pero claro, eso depende de un protocolo y de un cierto tipo de cosas que en cierta parte mucha gente no termina de entender. Y ese es el gran problema que tiene el arbitraje ahora, yo creo. Más de que sí, se puedan confundir o no, que es un error humano, pero...
Sí, hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos, claro. Pero que haya un contacto leve en un lado, un contacto leve en otro, y no sirva los dos casos igual, No, tiene coherencia. Ya que no sé.
Sí, lo de este fin de semana es cierto que se equivocó, pero el resto, yo creo que también la solidez defensiva que está mostrando el Rayo, precisamente respecto a otras temporadas, a lo mejor con Mitchell o con Paco Gémez, que
Sí.
no era tan sólido en defensa, eso también se nota un poco en eso, en que entras más
Sí.
fuerte y sobre todo que también estás más atento a las jugadas con balón, porque yo recuerdo la última época, pues, cuando volvió Paco Gémez la segunda vez, es que jugada que llegaban al área, jugada que se iba al el delantero y jugar que era gol. O sea, nadie hacía ni una falta ni un nada.
Siendo central él, o sea que
Sí.
sabes que dice bueno que no juega muy bien el balón, pero es central, en defensa debería saber algo, Paco, que lleva unos años ahí, ha jugado unos años
Entonces,
de.
sí, es un dato que es importante porque son 8 partidos, o sea, son 8 penaltis en 18 jornadas, me parece que llevamos, pero bueno, al final hay que verlo a lo largo de la temporada. Y los goles en contra te dirán realmente el reflejo de lo que ha sido la temporada. Y yo sinceramente creo que ahora mismo es el mejor Rayo de los últimos años, sin duda, tanto a nivel ofensivo como defensivo.
Sí, eso es muy cierto, porque ahora mismo tú te tiran un balón por alto y tú sabes que tienes dos torres, como pueden ser Comesaña y Catena, en un córner o una falta lateral que te lo pueden sacar por alto perfectamente.
Y una
Hasta,
cosa muy
sobre todo.
importante, que aunque te metan un gol, ahora mismo tú confías en que el equipo pueda remontar. Que otras
Porque
veces yo
degeneras,
tenía
es verdad. Por la
hacían un
degeneras,
gol
sí, sí.
y ya decía, guau, esto se acabó aquí. O pierdo 1-0 o pierdo 5-0, pero hoy pierdo. Y sin embargo, el equipo sigue jugando a lo mismo, sigue teniendo confianza y te puede dar la vuelta al resultado.
Sí, no,
Lo que sí
y
me
se.
doy.
Ay,
Perdona,
perdona, Dani.
di.
No, no, que se vio en
Sí.
este partido que al final Iraola arriesga, vas perdiendo 0-2 y quitas a Sabellic para ir al ataque con todo lo que tienes. Y al final Iraola se está viendo que es un entrenador valiente y que podrá
Sí.
cosechar mejores o peores resultados, pero está siendo valiente.
Sí, y de hecho yo creo que el de Villarreal yo creo que es uno de los mejores partidos, porque el Rayo es cierto que las primeras partes tienen media hora que son de fútbol increíble, pero las segundas partes sí que es cierto que nos venimos un poco abajo, por físico o lo que sea, y nos venimos un poquito abajo. Pero es que en el partido del Villarreal hubo un partido 90 minutos bastante serio y lo que te digo, que soy yo entrenador y cuando me pita el penalti me coge y me lo llevo al vestuario. Porque es que hay cosas que es que de verdad que es que me quema la sangre, tío. Pero bueno, es lo que hay.
Tienes esa vena de entrenador, Dani. Y lo comentaba David, vamos a abrir también ese melón. ¿Es el mejor Rayo de los últimos años para vosotros, Dani?
Para mí sí. Había partidos con Sandoval, tío, que es que era infumable eso, tío. Y con Gémez, pues lo que hablamos, es un buen entrenador, pero es que planteaba todos los partidos iguales. Igual ganabas 1-0, te metían 9-0. Y decía, no, yo es que mi estilo de juego no es. Mitchell sí ha llegado, pero también hubo una época que era infumable también los partidos de Mitchell. Y es que Dira Ola, la verdad que está. A mí me está gustando bastante, la verdad. Nos durará poco, hasta que Marcelino se vaya, pues nos durará un poquito y habrá que disfrutarlo hasta que nos dure.
Madeira. Sí, la verdad que sí. Yo estaba recordando, yo llevo abonado al Rayo, no mucho, 5 años, pero sí que lo llevo siguiendo de antes. Y la verdad que las sensaciones que transmite el Rayo de esta temporada no me las había dado otras anteriores. Pero ya empezaba un poquito antes en la anterior, por eso que decía yo que el juego de la temporada anterior con respecto a esta no me parecía que había cambiado tanto, sino que ahora mismo sí que se está viendo que tiene mayores resultados por lo que explicaba antes, pero esa sensación de que tenía de que este equipo va a ascender aunque sea quinto, tal, y es por todo, pero sí es de los mejores que he visto, yo creo. Tanto a nivel defensivo, que lo hemos hablado, y ofensivo, porque le está saliendo bastantes cosas.
David, has hablado del nivel defensivo de los centrales. Pero y la portería, Dimitrescu, el titular al principio, la primera jornada fue Lucas Zidane, duró 17 minutos y luego se ha sentado Stole Dimitrescu. No sé cómo ves al macedonio.
Hombre, la verdad que muy bien, está jugando de titular, se lo merece. Es un portero que recordar que hace unos meses jugó en la Eurocopa, que es algo que no puede decir todo el mundo. Y sobre todo que a mí me gusta mucho porque transmite mucha seguridad. Yo creo que ha pegado un gran cambio desde que llegó. Es mucho mejor portero, mucho más sólido. En el campo, si estás en el campo y le ves, hay veces que manda. Ahora, hace años se ponía debajo de los palos, no decía nada, no decía una palabra, se le veía un poco, no sé si achantado o a lo mejor supera un poco por la situación. Sin embargo, ahora me parece que es un portero, que es un líder, que muchas veces está detrás, pide el balón, que se ofrece, que es algo importante y sobre todo que tiene confianza y seguridad, y eso te la da un entrenador, que un día puedes tener un error, puedes tener dos, pero sabes que si tienes la confianza de un entrenador, al final los resultados están. Y me parece que los equipos se construyen un poco por la portería, porque siempre al final se habla de los delanteros, que son los que marcan los goles, los que se llevan el protagonismo, pero al final tener un buen portero y tener una buena defensa es medio equipo.
Sin duda. Mira, nos dice Dani, nos dice Juan VG por aquí, hay una regla no escrita que dice que si el penalti es sobre Enteca no se pita. Así que ahí lo
también. Tiene, puede ser. A lo mejor le tiene que dar en su tercera pierna para que le piten algo al chaval, pero no lo sé. Yo es que hasta ahí no llego, tío. La verdad, con Casmin le pasaba lo mismo, ¿eh? A Casmin el año pasado le hicieron dos o tres penaltis.
Sí.
Que vamos, que le faltó darle la bota y decirle, venga, tío, déjame en paz. Y tampoco los pitaron, no sé, tienen algo. Yo sigo diciendo, lo dije el otro día en un Twitter, que ya empieza, yo creo que ya empezaba a molestar ahí arriba. Ahí ya molesta el Rayo, ha estado divertido, ha estado ahí arriba, revelación, pero ya empieza a tocar un poquito ahí lo viene siendo los bemoles.
Madeira, y nada, el Rayo podrá aguantar. Bueno, David, dale, dale.
No, no, simplemente quería, cuando antes hablabais de que era, que si era el mejor equipo de los últimos años, yo creo que desde el año de la temporada 2012-2013, que la primera temporada de Paco Gémez, que el equipo fue octavo, que arriba tenías al tridente ese de Piti en su mejor momento, Leo Batistao despuntando, que era una bala, y Chori Domínguez, que aunque ya era un poco veterano, ese tridente era un equipo. Yo creo que es el mejor equipo desde esa temporada, desde la 2012-2013, el equipo fue octavo, se le veía muy sólido, un juego muy alegre, muy vistoso, que pilló por sorpresa en primera división, nadie se lo esperaba, sobre todo de un debutante en primera como era Paco Gémez, que decían, bueno, ha sido jugador, fue un buen jugador, pero joder, ¿de dónde ha salido este tío que practica este fútbol tan bonito para estar en primera división? Y sorprendió, luego bajó yo creo que un poco el nivel, también depende mucho de los jugadores que tengas, pero desde la temporada 2012-2013 yo creo que no se veía un equipo tan bueno, que juegue tan bien y sobre todo tan ilusionante.
Es lo que dices tú, David. Yo creo que había una plantilla, no me acuerdo de nombres, pero por los que ya los tres que has dicho, yo creo que había nombres un poquito más consagrados de los que
estaba
hay hoy, que son...
Sornas en el centro del campo en su mejor momento.
Es que es lo que hablamos, que eran jugadores que tenían nombre. No, en el Rayo hoy en día, hombre, tenemos a Falcao, pero no tienes un jugador que diga, bueno... Y Don Trejo, tampoco vamos aquí
sí, pero por eso me refería yo, que cuando empezó el Rayo esta temporada, muchos equipos subestimaban a lo que podría llegar a hacer este equipo. Y es eso, aquí él ha mencionado a los delanteros de la temporada, pero lo que estaba diciendo tú también, se corresponde con toda una plantilla que fue con ellos. Y en este caso lo tenemos igual, porque yo ahora mismo, línea tras línea, en el Rayo Vallecano, tienes mínimo dos jugadores que dices, adelante con ellos sí o sí.
Tiene muy buena plantilla este año.
Igual, me acuerdo que estaba el Mudo Vázquez, que luego ha jugado en el Sevilla. Me acuerdo
y
que
no
estaba
lo aprovechamos. Y no le aprovechamos
eso
mucho
es verdad,
al Mudo,
eso
¿eh?
Es verdad.
También es verdad que iba a cámara lenta, ¿eh? Cuidado, que también hay que verle. El Mudo tenía mucha clase, pero joder, decía darle a ese, yo que sé, un rebulo o algo.
Sabías que un jugador se lesionaba o se iba al banquillo, pero salía otro que era igual de bueno, más o menos.
Exacto.
Me acuerdo José Pulo, que decía todo el mundo, ¿de dónde ha salido este tío? Joder, era un tío que por la banda izquierda era un puñal, era muy bueno. Y sin embargo luego, pues no ha habido esas plantillas. La historia que tienen los equipos pequeños es eso, que al final cuando despunta un jugador generalmente se va
marchan.
Hay que montar el equipo otra vez de cero.
Y David, ¿no te recuerda un poco a esta temporada? Al final, Iraola, entrenador muy joven, 39 años, primera experiencia en primera, y luego quitas a Álvaro, metes a Bebé, no se nota casi la diferencia, en defensa igual, ¿no te recuerda un poco a este Rayo actual?
Sí, sí, por eso digo que es el mejor Rayo desde aquella temporada, yo creo que han pasado ya 8 o 9 años, el mejor Rayo en todos los aspectos, sobre todo de juego y sobre todo de ilusión, porque es un equipo que desprende ilusión, porque antes lo hablábamos, que empiezas el partido perdiendo, te vas al descanso 0-1 y dices, joder, pero es que podemos remontar. No tienes esa sensación derrotista de otros años que dices, este lo pierdo ya seguro, vamos a pensar en el siguiente. No, ahora tú sabes que el equipo va a seguir jugando y que en cualquier momento te puede haber una genialidad de cualquier jugador, porque hablamos de la delantera. Joder, lo bueno es que el Rayo está viviendo sin Falcao.
Sí,
o sea, es una pena,
eso es clave.
Es una pena,
ah, sí,
es una pena, de verdad.
Pero
que hay que olvidarse de eso, que tienes una de las mejores... La historia casi no está jugando, pero es que tampoco se le está echando de menos, me refiero. Que es que tienes dos que cada vez que juegan te marcan goles.
Pero joder, estamos hablando de Falcao, coño, que si lo tuviéramos, mi madre que me parió. Exacto, mala suerte si hemos tenido, bien, coño.
Pero bueno, ahora hay que darle cariño y tal, y cuando él pueda
que sí, y que Selle lo está dando todo, sí, y te las lucha, te las baja, las distribuye, pero joder, no es Falcao, coño, que también hay que reconocer las cosas. Que Falcao es que, joder, nos vendría muy bien 30 minutitos por partido.
Pero lo hemos visto en otros equipos, por ejemplo, en primera división, se te lesiona, yo qué sé, un Chimi Ávila, un delantero de referencia en otro equipo, y generalmente el equipo pega un bajón y se te hunde.
Eso sí es verdad.
Y en un equipo pequeño, hundirte puede significar que te vas a segunda. Sin embargo, aquí, bueno, dentro de lo malo, no está jugando, pero está el Rayo aprendiendo a vivir sin él, que también es importante.
Sí,
también creo que a lo mejor también la igualdad que hay en esta liga también, ¿no? Muchos partidos, mucho empate, uno gana, el otro gana, el Getafe no gana nunca, el otro, o sea, es que tienes ahí mucho, está muy igualada esta liga, quitando al Madrid que parece un poco que se ha despegado un poco, pero los demás equipos cualquiera puede ganar a cualquiera y es lo bonito de esta liga, yo creo también.
Sí, Madeira, ¿qué opinas de eso? Y antes te lanzo una cosa que te dicen aquí por el chat: la Peña Beodos debería estar en la tertulia con una cerveza en mano. Esto no es serio. Así que ahí.
Eso es verdad.
Para la siguiente invitación, ¿eh?
Vale. ¿Y qué opinabas respecto a qué estábamos diciendo?
No, la igualdad que hay en la liga este año.
Ah, evidentemente. Es decir, ¿cuántas jornadas está la Real Sociedad Primera? Es decir, esta liga ha empezado muy ilusionante, ya no solo por nosotros que nos corresponde como rayistas, sino para el resto de equipos que ahora mismo están arriba, por ejemplo, el Betis o el Sevilla también que está ahí. Osasuna ha empezado también muy bien. Ahora mismo sí está por sexto, séptimo. Bueno, pero es decir, en el momento que tú ganas y aprovechas mucho los puntos que estás ganando en estas jornadas. Luego veremos más adelante, pero está bastante igualado todo. Menos bueno. El descenso, yo creo que el descenso ya. Pero bueno.
Ya llegará. Ya llegará la igualdad.
Pues vamos a dejar, si queréis, un poco la liga apartada. Nos metemos con la Copa, porque es que esto no para. Tenemos tres partidos en siete.
Mario, ¿no habéis puesto verde al árbitro nada más que yo?
Bueno, venga, va. Es que no, nos han mojado. Nos han mojado.
Vaya inútil de árbitro, por favor. Vaya inútil de árbitro, por favor.
Es que tú te has mojado por todo.
Pero Dani, ¿qué vamos a hacer, tío?
Dice que son los mejores árbitros. Málgame, señor. Como bueno. Sean estos los mejores árbitros, madre mía, chico. Joder. Madre mía. Bueno, no, que era una broma.
Lo que tenemos que hacer es marcar las que tuvimos un poco más, pero sí.
Ya, eso sí.
Sí, sí.
Eso no. Sí, era una broma. Era una buena broma. Claro.
Al final, al cabo de 38 jornadas, el campeonato te pone más o menos donde tienes que estar. Porque otras veces te pitarán a ti. O sea, es normal que te enfades, que no entiendas cuando un penalti.
Luego se iguala.
Pero al final, muchas veces dices, joder, madre mía, he metido un penalti que era muy riguroso. Y eso pues, sí.
Que empiecen a pitar la Rayo a favor alguna.
Y desde luego, los equipos que bajan no creo que sean por los árbitros. Por lo menos no, los
no,
últimos.
No, evidentemente no. Claro. Son más de mucho.
Una liga con 25 puntos, eso no tiene la culpa del árbitro. Es que lo has hecho muy mal.
Sí, estamos de acuerdo.
Sí, sin duda. Pues bueno, ya del árbitro nada más, ¿no, Dani?
Eso es, venga, vale, Mario.
Pues nos metemos.
Tome la negra.
Nos metemos con la Copa del Rey. Mañana jugamos frente al Bergantiños a las 7. Unión Rayo estará ahí para contar el partido. Dani, empiezo contigo. Oportunidad para los menos habituales. Esta vez la sabrán aprovechar, porque en el último les costó lo suyo.
Yo creo que no deberías de jugar, Casmin. Pobrecito mío, no debería de jugar. Y que dé oportunidad. Que dé oportunidad a Moreno, tío, un poquito también. Le dio la oportunidad a Cammy, no la ha aprovechado. Oye, que se la dé a Moreno. Y luego, pues, si las cosas no salen bien, pues que salga la tropa en el segundo tiempo. Pero vamos, jugaron muy bien, ¿eh? Yo digo que si llegan a meter las 7 ocasiones que tuvieron, pues el partido hubiese sido otro, pero no entraron. Y le dimos alas al Guijuelo, que en 3 contras, pues te hizo daño, en una de ellas te mete gol, pues ya se vinieron arriba, evidentemente.
Madeira, ¿qué opinas?
Pues sinceramente la Copa, yo siempre lo digo a mi gente y tal, es la competición que más me gusta por la opción que da a este deporte, a enfrentar a alguien que es en principio tan modesto y a alguien en principio también tan grande, ¿no? Como se puede dar en este caso con el Rayo Vallecano y, y el Bergantiños. Y con respecto al partido, la verdad, pues a mí me ilusiona bastante esta competición, por lo que espero que el Rayo pase. Y con lo que hará Iraola, lo lógico es que sí que roten, que saquen un poco a dar confianza a los que estuvieron de inicio en el Guijuelo, en ese partido, por lo que comentó también antes David, y de que es un entrenador que sí que te transmite esa confianza. Yo creo que en este partido es una opción muy buena para ello, porque luego, aparte, lo hemos dicho, la plantilla que tiene el Rayo es muy larga para que, por ejemplo, minuto 50, minuto 60, depende cómo esté el resultado, puedes optar a muchas más opciones de ir al ataque, cerrarte un poco más o lo que sea.
Además, Madeira, mira, dicen por aquí por el chat, Javi Salsas, si nos ponemos a pensar ganando 7 partidos de Copa, tenemos un título, vamos a la Supercopa de España y vamos a Europa. Lo tenemos todo.
¿Sabes? ¿Qué más quieres?
Por soñar.
Es que es perfecto. Es perfecto.
David, voy contigo. ¿Te ilusiona la Copa?
Hombre, la Copa me parece que desde que llegó Luis Rubiales a la presidencia de la Federación y le dio ese vuelco, es muy bonita, muy atractiva. Sobre todo también porque los propios equipos se motivan desde abajo, desde la primera ronda y en tercera, esto que vemos en agosto cuando la gente está en la playa, se empiezan a motivar con esta posibilidad. Porque antes sabías que desde primera ronda te iba a tocar a dos partidos un equipo grande que no tenías nada que hacer y ya está. Pero ahora uno es muy ilusionante. Y lo que pasa es que, como hoy decía Iraola, hay que respetar al equipo rival porque no son partidos fáciles. Sobre todo porque, primero, no estás acostumbrado muchas veces a la superficie. Muchas veces son campos pequeños, la afición empuja mucho. Son jugadores que tienen pocos minutos muchas veces los que están jugando ahora, con lo cual tienen esa mezcla de falta de rodaje, de falta de competición y ansiedad por demostrar que pueden jugar de titulares, con lo cual muchas veces que esa mezcla hace que los resultados no sean buenos. Y yo creo que para mañana, hoy me he enterado, por ejemplo, que Arboleda, el portero colombiano, está lesionado, yo no lo sabía, lo ha dicho el entrenador, va a jugar Lucas Zidane. Y una cosa que es muy importante es que solo pueden jugar 3 jugadores con dorsal más allá del número 25, que también hay que tenerlo en cuenta, que muchas veces hablamos de la cantera, de los jugadores del filial, pero puedes alinear a 3. O sea, yo creo que ir ahora...
¿En el 11 o pueden ir tú?
No,
ir
en la convocatoria.
Solo puede ir convocatoria. Ah, convocados.
No, en el campo.
Ah, vale.
Y perdona, David, Mario Hernández ya tiene esa ficha del filial. Y Sergio Moreno no lo sé, pero Mario Hernández sí.
Ah, sí, que Mario Hernández tiene ficha de filial.
Claro, por lo menos tiene dorsal de filial, entonces...
Madre mía.
Entonces mañana tienes a Mario, Kevin Rodríguez no puede jugar, lo suyo sería que le dieran la oportunidad al chaval, ahí que es recio, yo creo que eso se lo debería dar. Más que nada...
Ya van dos ahí, ¿no?
Claro.
Y yo sinceramente se la daría a Sergio Moreno, porque sobre todo, por una cosa... Casmi el otro día jugó, no aprovechó su oportunidad y sobre todo porque en Liga yo creo que haga lo que haga Casmi mañana, lo tiene muy complicado para jugar. Los 3 delanteros están muy claros y yo creo que el cuarto debería ser un canterano. Pero ya no tanto en todos los equipos. O sea, yo creo que hay que darle la oportunidad a los canteranos y se empieza por estos partidos.
Pero aún así, Haga, cuando ha habido que convocar a un delantero por las lesiones, ha llevado a Casmin en vez de a Sergio Moreno. Entonces, yo creo que confía más en Casmin. No sé si será por la temporada pasada, que nos guste o no, ha sido el delantero titular. Es que es así.
Sí, eso ya, bueno, son cuestiones tácticas, de preferencia de Andoni, pero vamos, yo creo que mañana, si me preguntas a mí por mi opinión y mi preferencia, yo alinearía a Sergio Moreno. Le daría un voto de confianza al chaval, que precisamente es el único que no la ha tenido hasta ahora.
Tal cual.
Sí. Dicen por aquí, Manu Navarro también se merece una oportunidad. No sé qué opináis de Manu Navarro, pero claro, metemos a otro más y no puede haber tantos luego en el 11. ¿No, Madeira?
Exacto, no puedes meter lo que estamos comentando. No sé hasta cuántos puedes convocar del filial, pero en el 11 en el terreno de juego no pueden coincidir más de 3.
Entonces... Sí, convocados.
Claro, ¿no? Con la convocatoria puedes llevarte todo lo que quieras. Luego en el terreno de juego no puede haber más de 3.
¿Y de qué juega? Bueno, ¿De qué juega, Manu?
Manu Navarro, medio centro.
¿Medio centro?
Sí.
¿Quitas a Pozo y a Unai, que son los que van a jugar? Nah.
Claro. Y... No, el problema también es, si le metes en la segunda parte, claro, ya tienes que quitar a un canterano. Entonces, al final, se te rompe todo.
Lo siento mucho, pero tiene que jugar Pozo. Y Unai, está claro.
David, no sé, ¿qué opinas, David?
Claro, coincido con David en el sentido de que eso, que este tipo de partidos es para este tipo de jugadores, para darles ese tipo de confianza y oportunidades.
Sí, sí, claro. Y sobre todo que mañana lo tienen muy fácil. Lateral derecho, Mario, que está jugando poco. Lateral izquierdo, que es tu suplente, Kevin Rodríguez, está sancionado. O sea, lo tienes muy fácil. Y sobre todo que en la delantera, Falcao no está, Casmi no ha respondido. Pues lo suyo es que des descanso a Sergi Guardiola y que a lo mejor jueguen una parte en Teca y la otra parte a lo mejor Sergio Moreno. Yo creo que es que lo tienes muy definido ahora mismo.
Mira, preguntan por aquí centrales. ¿Si pondrías a Mario Suárez de central o no? Dani.
Sí. A ver, es que si no juega ahí Mario no va a jugar. Y lo hablamos el otro día en la tertulia, que Mario lo suyo es que juegue de medio centro. Pero es que a quién sacar de central. Vale. Puedo sacar a lo mejor. Iker sí que puede, pero ya es que Iker debería de jugar en el lateral mañana. No deberían de moverle de su posición. Entonces, yo creo que va a volver a apostar por. No lo hicieron mal, ¿eh? No estuvo mal el partido. Lo que pasa es cierto que pues no tiene Mario no tiene una velocidad que a lo mejor el delantero de Guijuelo, que es un chaval, pues como cuando jugábamos a fútbol 7, que te enfrentas ahí al Viejales, que te pega de leche, pero corriendo te saca tres cuerpos. Es que es así.
Lo que pasa es que en estos campos, que son pequeñitos y en los que muchas veces se necesita tirar de oficio, de jugadores veteranos que digan tranquilos, que vamos ganando 0-1 o que aunque vayamos empate a cero, que ya llegará la oportunidad, yo creo que un jugador del estilo de Mario Suárez es importante. Precisamente.
Y que es un jugador que hace mucho grupo y que tiene que jugar, joder. Y yo creo que, oye, pues que juegue, ¿eh? Y si las cosas salen mal, pues oye, ¿qué le vamos a hacer? Pues nos tendremos que centrar, pero claro. tienen que jugar todos, es así.
No, y que sobre todo cuando ha jugado en central, yo por lo menos no le recuerdo un partido que digas, madre mía, qué mal has jugado, lo tuyo es el medio centro. No. Yo creo que siempre ha cumplido, evidentemente no ha dado, pero ha cumplido, que al final es lo que le pides al jugador.
Sí, sí, está claro, y más aún una de su envergadura. Que creas que no, está jugando un partido de Copa del Rey contra un tercera que tienes que, a ver, animarte ahí para jugar un segunda vez, en este caso, para animarte para jugar, claro.
Y es que Madeira no hay otro, o pones un canterano o es que no hay más en plantilla.
No, no hay más, estaba echando un vistazo justo ahora mismo y tal cual, porque yo recuerdo ahora mismo, me viene a la cabeza Martín, que era canterano, pero ahora mismo no sé dónde, creo que está, no está en el Rayo, ¿no?
En el Villarreal.
Claro, ese es. Entonces. Pero tal cual, de jugar a. Sí, tendría que jugar él como central, tercer central, o buscar un sistema para que apoye a ellos dos. Pero. O que jugar con eso. Pero sí, está muy complicado, la verdad. Porque luego Merkelanz, bueno, él es lateral, pero no, bueno, ¿cuánto tiene Merkelanz ahora mismo?
Tenía 4 o 5 meses. Pues a lo mejor le quedarán 2-3, ¿no, David? Más o menos por ahí.
Sí. Además, Iraola siempre lo dice, que no le gusta dar plazos, que todavía le queda. Y aparte que a un chico así, después de una lesión, sobre todo que es la segunda ya que sufre seguida, luego le tienes que dar confianza a Mimo poco a poco. No le puedes meter en un partido contra un equipo que va a salir a muerte, porque es la ilusión suya pasar. No le puedes meter en un partido así, pero entonces...
No, pero no está de todas maneras.
No está. Igualmente no, pero claro, estaba yo viendo la plantilla para acuerdo con los centrales.
Aunque estuviera, no creo que sea un partido para él en el sentido de que él tiene que ir poco a poco jugando cuando se recupere, poco a poco, hasta que sea titular.
¿Es césped artificial o vamos a hablar un poquito a los Xavi? ¿Es césped artificial o es césped natural?
Es artificial. No, artificial.
Sí. Y estrecho, estrechito. Así que bueno, va a estar bonito.
Menos mal que el Barça no juega ayer esta semana.
Sí, no, vamos. Bueno, oye, que a lo mejor pinchan allí, y todos. Y...
Oye, mira.
Tal y como están. Madeira, ¿te atreves con un 11? Ya más o menos David ha dicho varias posiciones, pero con un 11 completo.
¿Un 11 completo? Pues... Sí, Zidane, ¿no? Estaría Luca. Catena. ¿Maras hemos dicho que estaba o no?
Maras sí.
Sí.
Pues a lo mejor puede que sí y que le descanse un poquito a Sabeldís de cuando acabamos en el partido poder cambiarlos. ¿Y qué más te diría? Bayou. Y sí, no sé decirte.
Yo
Lo estás
no,
leyendo muy
tampoco
mal. Lo
decirte.
estás leyendo muy mal,
Es que ahora
tronco.
mismo me has pillado.
Estás
Lo
leyendo
siento.
muy
Hemos
mal.
pillado, te hemos
Claro,
pillado.
tío.
Hablando de los canteranos
Mira,
y
tienes que
Puer,
es que
hacer.
él era el Puer,
Madeira,
tío.
Madeira, tienes que hacer
No,
como
no,
Abde.
porque.
Como Abde, ¿sabes quién es? El del Barça. No, ¿quién?
Claro.
Un tío que le preguntan que qué le enseña a Xavi y dice, ah, pues ahí me has pillado. Tú tienes que hacer igual.
Pues eso, pues me
Igual
has
que él.
pillado. Ahora mismo yo me has pillado, no sé decirte
Igual,
ahora mismo.
igual que él. Y bueno, David,
Pero sí, estábamos hablando de Mario Suárez, quizás también que juegue un rato y luego arriba, pues, y, pues a lo mejor yo
De
personalmente
portero.
lo que estaba diciendo David, pues poner a Sergio Moreno quizás y darle de inicio, darle un poquito de alegría al chaval que no está jugando tanto y bueno.
De portero,
Yo,
Rulli.
el mismo equipo que contra el Guijuelo, la única duda que tengo es que en el anterior jugó Santi Comesaña, pero porque luego el siguiente partido de liga estaba sancionado, con lo cual iba a descansar. Y la única duda que tengo es quién va a ser el acompañante en el centro del campo de Unai López. Que no sé si será Santi Comesaña o Óscar Valentín.
Pate, ¿no? Pate a lo mejor,
Pate,
¿no?
sí, puede ser.
O Pate, podría ser.
Pate, sí, es que Pate no
Sí.
está jugando mucho, a lo mejor para darle
Bueno,
minutitos ahí a Pate.
está lesionado, ha vuelto ahora, con lo cual podría ser. Esa es la única duda que tengo. El resto yo creo que va a ser el mismo que con el juego,
Estoy
sinceramente.
contigo, Sergio Moreno y Pate. Yo creo que los cambios que serían más.
Y en el lateral izquierdo lo obligado, Kevin no
Ah, bueno,
juega.
sí.
Claro.
Y
Izquierda,
que
sí.
jugara Iker. Sí,
Pero
yo creo
vamos,
que sería.
que va a jugar Mario, que va a jugar Maras, Mario Suárez, Pozo. Vamos, no tengo duda, Bebé, entiendo que jugará igual.
Pues los que
Bueno.
no están teniendo tantos minutos en liga, que ahora es el momento para poder aprovechar. Y aparte son chavales, son gente muy válida y pueden dar muy buen resultado.
Hablabas tú, Dani, de Pozo. Tiene que dar a lo mejor un pasito más, ¿no? Pozo, y tiene que aprovechar estos dos partidos de Copa.
Tampoco está teniendo muchos minutos y la verdad
Claro.
que cuando juega está demostrando pues la calidad que tiene. Yo es cierto que la temporada pasada le pedía más minutos, pero no sabíamos realmente que es que lo que pasaba es que estaba lesionado y estaba haciendo esfuerzos, entrenando con sus compañeros, con Dolores, para hacer grupo, para, o sea, no se le puede decir otra cosa a Pozo más que nada que aplaudirle y que para mí es un crack y es el relevo de Trejo. Para no quemar al señor Trejo, hay que darle minutito de descanso también.
Nos dice Keke barra baja crack por aquí. Andrés Martín, a ver si la enchufa. Madeira, no sé Andrés Martín cómo está viendo su temporada y si igual que Pozo, ¿no? Puede ser la copa para que siga cogiendo confianza y minutos.
Yo le veo, es un jugador que a mí me gusta mucho por lo que pelea, por lo que te puede llegar a generar. Luego, y luego a raíz de eso es muy resolutivo en muchas decisiones en las que toma, tanto en iniciar una buena presión o incluso en los pases y en la ejecución con los tiros, evidentemente. Y la verdad que, insisto en lo que he dicho antes, que este tipo de partidos de competiciones que es para darles confianza a este tipo de jugadores, porque realmente yo creo que lo puede hacer muy bien.
Y bueno, pues a ver qué tal está esta copa. Y el tercer partido de este fin de semana, sábado sí, otra vez 2 de la tarde, Dani. Ese es el horario que parece que nos tienen fijo a las 2 de la
Sí.
tarde. Y David, empiezo contigo. Último partido en casa y último partido de la temporada.
Sí, bueno, el último partido del año.
Sí,
¿Verdad?
del año, del año.
Sí, yo sinceramente soy optimista de cara a ese partido, principalmente porque, bueno, el otro día se pierde con el Villarreal, pero el equipo juega bien, crea ocasiones, en casa se siente muy a gusto. Y yo soy optimista y creo que se puede ganar a la Messi y acabar ahí en los puestos europeos al final del año. Yo sinceramente creo que le va a costar al Rayo mantener esta dinámica en la segunda vuelta, sobre todo en Vallecas, que van a venir equipos importantes, sobre todo porque a la verdad los equipos con presupuesto en los últimos 10 partidos. Me acuerdo de una frase que decía Luis Aragonés, que decía que las ligas siempre se deciden, tanto por arriba, por abajo, por donde fuera, en los últimos 10 partidos. Y al final ahí salen los equipos con presupuesto que empiezan a ganar generalmente todo. Eso sí, el Rayo, si te pillan en una buena posición, como dicen, que te quiten lo bailado. Tú ya lo tienes tu objetivo hecho. Y bueno, llegar a Europa va a ser difícil. Pero yo creo que por lo menos comerse este año el turno en puestos europeos, yo creo que sí se va a conseguir.
Dani.
Sí, lo malo que este año no hay lo del juego limpio, joder. Y con todos los penaltis que hacemos, no lo ha puesto. Pero vamos, yo creo que este fin de semana de los más complicados que vamos a tener. El Alavés es un equipo correoso ahí, mucha presión también. Joselu, ¿no se llama?
Joselu.
Sí.
Joselu, que las está clavando todas, al contrario que nosotros, que no metemos una fuera de casa. Pero bueno, vamos a ver también cómo llegamos del partido de. Si llegamos motivados del partido de Copa, llegamos un poquito así chafados por la eliminación. Veremos a ver, veremos a ver. Yo lo que te digo, es un partido de los complicados, yo creo, sobre todo. El Alavés, equipo correoso ahí, que se encerrará bien atrás. Yo creo que es de los complicados en Vallecas.
Sí, porque al Rayo además le favorecen los equipos, bueno, muchas veces los equipos grandes que te dejan espacios, que no te hacen tantas faltas, que no son tan
Eso
aguerridos,
es.
que luego te la pueden clavar de otra manera por la calidad que tienen. Pero los equipos que son más correosos, el Rayo
Sí,
generalmente los...
lo digo sobre todo por el partido de Osasuna. Yo creo que el partido de Osasuna es el peor
Sí.
partido que hace el Rayo en esta temporada. El partido que hace en Pamplona para mí es el peor partido que hace. Y bueno, también es cierto que fue un partido muy disputado y tal, pero no dejaron de mostrar su juego y fue donde peor lo pasó. Entonces, por eso yo creo que este partido se va a parecer bastante, yo creo.
Madeira, no sé tú cómo ves el encuentro, si va a ser difícil para el Rayo.
El partido sí que se va a complicar un poco, pues, en ese sentido que estamos diciendo de lo que es el Alavés y cómo juegan ellos, pero jugamos en Vallecas. Yo el partido estoy convencido que lo vamos a sacar adelante y no por mucha diferencia, pero sí que contundente. En plan, presentando el juego que quiere el Rayo y sacando todas las... Aprovechando todas las oportunidades que fuera de casa, desgraciadamente no aprovecho.
Sí, es que además, David, jugamos en Vallecas. El Rayo ahora mismo, 7 victorias, un empate. No se conseguía eso desde el Rayo Matagigantes, ¿eh?
Sí. Está jugando muy bien el Rayo. La verdad que lo que está haciendo es histórico. El otro día yo pasaba una pieza que solamente hay dos equipos en Europa que tienen estos mismos registros, que son el Paris Saint-Germain y el Feyenoord en Holanda. Y la verdad que es digno de elogio y habla muy bien de este equipo y sobre todo yo creo que del carácter que le ha metido Andoni Iraola a este grupo, ¿sabes? Porque son los mismos jugadores que el año pasado te daban una de cal y una de arena. Antes lo hablábamos, hasta la última jornada realmente no sabíamos si se iba a meter el equipo en promoción. Y es que tú coges la alineación y prácticamente son los mismos jugadores. ¿Cómo le has cambiado el chip? ¿Cómo les has hecho ser un equipo mejor? ¿Cómo les... Has hecho que sepan muy bien a lo que juegan. Y yo creo que ahora mismo el Rayo es un equipo que muchos equipos, no te digo que le teman, a lo mejor ese no es el verbo, pero sí que le respetan más,
Eso es,
¿sabes? Porque,
claro. Eso
y ese respeto al final te lo has ganado tú por tus propios méritos. Y una de las cosas, por ejemplo, sí, tienes a Falcao, que lo conoce todo el mundo y que es muy bueno, pero es que estás ganando sin Falcao, por ejemplo,
Eso
que es
es.
que
Joder.
una cosa que dices, joder, cuidado que estos tíos... no tienen al colombiano, pero que te sale el francés o te sale Guardiola y lo hace igual de bien.
Sí. Sí, esa es una de las claves, ¿no, Dani? Y bueno,
Sí.
dice...
Diciéndolo el PSG, joder, Messi, qué tonto fuiste. Tenías aquí un equipo más cerquita en la Liga Española y te vas allí y ya estamos haciendo lo mismo que el PSG. La verdad es que no entiendo a veces los futbolistas. Será por dinero, a lo mejor.
Puede ser, ¿eh? Pues yo estoy ahí de acuerdo también. Sobre eso, nos dice Javi Salsas, poniéndole también humor a la cosa, el chip ha sido sentar a Kasmi. Siendo un poco más serios, ha sido traer un delantero como Falcao, como Enteca, como Sergi Guardiola y tener a gente arriba que te meta goles, ¿no, Madeira?
Eso es, porque el jugador que pones en esa posición genera, te crea cosas y ayuda a jugar al equipo y el equipo está confiado de que el que tenga que estar en esa posición lo va a hacer y aparte se está viendo en eso, en los goles que estamos marcando. Muchos, el otro día con el Español, pues eso, en medio de propia puerta, fue al final, ¿no? Sí, pues al final
La
eso
competencia, a
es.
lo mejor también. La
Claro.
competencia
Sí.
les tiene enchufados. Tiene enchufados, yo creo.
Sí. Es que tienes tres delanteros. Falcao es un rematador. O sea, todo lo que va al área lo remata. Enteca es un tío que es muy rápido y muy corpulento. Otro perfil. Y Sergi Guardiola es que es un jugador que en segundas jugadas o recibiendo de espaldas es muy bueno, algo que a lo mejor Falcao no tiene. O sea, tienes tres delanteros de tres perfiles totalmente diferentes, que son perfiles que a lo largo de un partido te puede valer según el momento. O sea, que es algo también importante, que no es que digas son tres jugadores exactamente iguales, porque tener tres rematadores tampoco te sirve de nada, me refiero.
Y muchas veces en Teca yo creo que también ahí de como un poquito más atrás del delantero le vendría muy bien al Rayo. Lo que pasa es que estando Trejo como está, es que no puedes quitar a Trejo a sacar a Enteca ahí de como de segundo delantero para que desahogue, que estaría muy bien, o sea, también. Pero es que Trejo no puedes quitarle ahora mismo.
Yo recuerdo el gol, no me acuerdo si era contra el Getafe, pero vamos, el gol que marcó Enteca, el día este que cogió el balón en línea de tres cuartos, que lo fabricó y lanzó un zapatazo desde fuera del área, eso generalmente, por ejemplo, Falcao no te lo suele hacer. Falcao suele ser un más rematador dentro del área. Entonces, son perfiles diferentes que están muy bien.
Sí, sí. Al cabo se complementan entre ellos y al entrenador pues le viene de perlas, porque puede tener varias opciones dentro de un mismo partido, que es lo que ha dicho.
Sí, esa es una de las claves del equipo. Y bueno, yo me tiraría aquí 2 horas, 3 horas hablando, pero se nos va acabando el tiempo. Llevamos 50 minutos, Dani, de tertulia, macho. Ya, 50 minutos.
Y no hemos hablado del árbitro.
Así que nada, dejamos por aquí el primer equipo que tú tienes apuntados, el femenino y los partidos de cantera, sí. ¿No? Por ahí.
Sí, que me lo ha pasado José. José, allí donde estés, gracias. Bueno, el Rayo Femenino jugó el domingo con el Betis y perdió 0-2, que jugó en Vallecas, poca asistencia. Según he entendido, no dieron ni entradas a la chavala para que llevaran a familiares, ni amigos, ni nada. ¿Para qué? Estaba lleno el campo. Bueno, juega el sábado a las 12 con el Barça, partido de trámite, partido fácil para el Rayo, madre mía, pobrecitas mías. Luego el Rayo B jugó contra el Fuenlabrada Promesas, que perdió 0-2 el pasado sábado, y este domingo juega a las 11:30 con el Parla, en Parla, ¿vale? Y luego tenemos el Juvenil A, que el pasado fin de semana jugó contra las Flechas Negras, ganó 0-1. Y juega el domingo a las 12:30, jugará en la Ciudad Deportiva, el derbi contra el Real Madrid. A ver si le calentamos el morro un poquito.
Pues a ver qué tal este fin de cantera. David, Madeira, ¿os estáis siguiendo a la temporada del femenino?
Sinceramente, lo poco que puedo, y muy por encima, pero sí, la verdad que es una lástima de no ya solo la situación deportiva, que más o menos sí que presentan cara y tal, pero luego al fin y al cabo los resultados son los que están, y al final eso es una consecuencia directa de la situación que están viviendo ellas, desgraciadamente, del estado de entrenamiento, de todo, de los sueldos, etc.
¿David?
Pues yo sinceramente no le estoy siguiendo mucho. A principio de temporada sí que lo seguí, al volver de los Juegos de Tokio sí que lo estuve siguiendo un poco, vi los problemas que hubo, la confección de la plantilla. Yo creo que ha bajado mucho el potencial de la plantilla. Se han ido jugadoras, recuerdo, yo que sé, Ruth Bravo, Chule, por ejemplo, me parece que era una jugadora básica, la argentina. Se han ido jugadoras importantes. Han venido otras jugadoras más jovencitas que a lo mejor no tienen el oficio o la experiencia que se requiere en una situación así. Y las últimas semanas, sinceramente, he seguido simplemente los resultados. Veo que el equipo no va bien, que pierde mucho, y al final yo creo que eso es una consecuencia directa de la situación que atraviesa el equipo, con todos los problemas que está teniendo, y que la plantilla yo creo que, pues, bueno, harán lo que pueden, pero que yo creo que le va a costar mucho salvarse esta temporada. Y lo bueno es que tiene a tres, me parece que tiene a 3 o 4 puntos la salvación ahora mismo.
A tres la tiene.
Pero va a costar mucho, la verdad.
Pero que volvemos a lo mismo, es que es una pena que tú seas socio de Rayo, pues yo me acuerdo antes cuando eras socio de Rayo, tío, pasabas un domingo y decías, bueno, pues me paso, que hay gente que yo no tengo 10 pavos para gastarme ahí todos los fines de semana, más mi abono, más cosas, que si yo tengo el abono de Rayo y me puedo acercar a Vallecas, pues a lo mejor me paso y la voy a ver. Y a lo mejor la gente que vive cerca del campo un domingo por la mañana no tiene nada que hacer y se va a ver a la chavala jugar al fútbol un rato.
Lo que pasa es que eso al final...
Y es una pena.
entrenadores quieren una liga profesional y que las jugadoras cobren más, los recursos también tienen que salir de otro lado. Entonces, yo no sé la fórmula y no sé de números en ese sentido, pero entiendo que, aunque sea simbólica, se debería cobrar una entrada simbólica, porque igual que a los chicos, la gente a lo mejor paga 20 euros y nadie dice nada, ya no te hablo del Madrid, te hago de todos los equipos. Si luego las chicas también queremos que cobren un salario digno y que suban sus mensualidades mes a mes y tengan un salario digno, pues también los recursos tienen que salir de algún lado. Y entonces
yo
la gente que
creo
va,
que,
a lo mejor no puede ir
yo
gratis.
Creo que bastante dinero tiene el Rayo, que está bien saneado de cuenta, como para poder permitirse que los socios vayamos a ver a nuestro equipo femenino y a nuestro Rayo B, podamos ir gratis a verlos. Yo creo, ¿eh? Igual que los padres puedan ir a ver a sus hijos, jugar gratis a la ciudad deportiva y no les cobren una entrada. Creo yo,
esto
no sé.
Si yo no, o sea, aquí no voy a defender a nadie. Y
que
no,
sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Pero cuando la liga femenina lo genere, que no genera ese dinero.
Efectivamente. Lo que pasa es que si desde el Consejo Superior de Deportes te dicen las jugadoras tienen que ganar un mínimo desde el año pasado, que es X, yo no lo sé, pero que es mucho más elevado del que venían ganando, ese dinero multiplicado por 20 o 25 jugadoras, ¿de dónde sale? Si la televisión se ha reducido a la mitad, los patrocinadores se van, ¿quién paga eso? Y ya no te hablo del
¿Y
Rayo.
Tú,
es que David,
¿Y tú
David,
crees, David, pero... David y tú, y perdona, ¿y tú crees que sí, abriendo un campo vacío vas a generar algo? ¿O no consiguiendo que la gente vaya? O a lo mejor diciendo, un socio, si lleva a una persona, 5 euros, una entrada. Yo qué sé, hacer algo un poco de,
pues
no
claro,
sé. De...
Claro, eso, por supuesto, es al margen. Porque aparte, muchas veces, para tú conocer un deporte, y el deporte femenino, por mucho que no guste, yo lo conozco porque me dedico a esto, pero hay mucha gente de la calle que no lo conoce. A lo mejor el primer día está bien que vayas gratis, que lo conozcas, que lleves a tu familia, y si luego tienes que pagar 4 euros, que es simbólico, pues lo pagas porque lo has visto y dices, me gusta. Pero eso es otra historia, que son políticas de acceso al deporte y sobre todo al deporte minoritario muchas veces. Y eso, por supuesto, que lo tiene que hacer la directiva del Rayo y de todos los equipos, por supuesto. Y si no lo haces, una cagada muy grande. Y tienes que abrir un estadio y juntar, vale, 10 euros y entrada adulto y te llevas a los dos niños gratis. Vale, llevan tres personas, cosas así, dar entradas a familiares.
Exacto, o... hay que dar ayudas a que la gente quiera ir, sí, sí, dar ofertas, dar opciones.
Que todo tiene que ser gratis, de que yo tengo un abono para ver a los
no,
chicos.
No, evidentemente no. Pero,
David, pero, tú no puedes cobrar 3 euros menos que ver al equipo a un equipo en primera división. Es que no entra en cabeza. Es que no hace nada bien este hombre. No hace nada bien.
No, pero
y ya está.
Sí, el mejor ejemplo es que anunciaron esto un jueves, cuando el partido ese era el domingo. Entonces, ¿cómo vas a anunciar esto un jueves? Si tú de verdad quieres que se llene el campo, si quieres que se llene el estadio, lo anuncias un lunes. Y lo retuiteas con la cuenta del Rayo y tal, pero lo anunció la propia cuenta del Rayo femenino. Todo eso, entonces al final...
¿Para que tengan tiempo para comprar? Hombre, no. Y lo dijeron el jueves. Lo raro es que no lo dijeran el viernes o el sábado por la mañana.
Claro.
Claro. Que la gestión es mala, por supuesto. Yo no lo voy a defender eso. La gestión es mala. Pero que también considero que las instituciones, sobre todo, tienen que hacer una reflexión de que si las jugadoras tienen que ganar más... Y me parece que lo tienen que ganar, por supuesto, porque al fin y al cabo es deporte de élite, lo queremos profesionalizar, está genial, pero tendrán que tener recursos y tampoco le puedes cargar todo a los clubes. No te hablo solamente del Rayo, porque te hablo del Granadilla, que he visto unas imágenes, la vi el otro día y no había nadie. Joder, y muchas veces decimos, sí, es que el Atlético de Madrid, no sé qué, bueno, sí, tiene gancho, porque pones el partido
también. Y también están invirtiendo y hay que reconocer las cosas. El Barça juega muy bien al fútbol, el Atlético Madrid juega muy bien al fútbol. O sea, son equipos que juegan muy bien al fútbol. O sea,
claro, pero
da gusto ver a equipos así jugar al fútbol. Lo que es cierto que hay una descompensación de plantilla que es enorme. O sea, tiene todas las jugadoras buenas
pero...
el Atlético, el Madrid, el Atlético de Bilbao, la Real...
Pero eso, ya pasa,
el Levante.
Pero eso ya pasa en el masculino. Y a mí me da igual, por ejemplo, yo pagar X dinero por ver a mi Rayo femenino, ¿sabes? Entonces,
no se nota tanta diferencia, tío. No te meten un 9-0 en primera división, por mucha diferencia de plantilla. Que puede pasar, sí, puede pasar, pero no todas las jornadas.
No lo habitual, eso sí que es verdad. Eso sí que tienen que meterse a las instituciones, como dice David, y hacer una ley o hacer algo para que esto realmente salga para adelante, porque hay mucha gente que realmente quiere que salga bien.
Lo que no puede hacer es pedir pasta y que tenga, no tenga ni médico y vaya yo con mis colegas de Fútbol 7 y tenga un colega que es médico y te hace daño, te atienda el mal que a una jugadora si le pegan un cabezazo, tío, que no es normal.
Exacto, exacto, pero eso es muy particular del Rayo, pero bueno, bueno, hay que ver también otra situación.
Que te tenías que ir, has dicho, ¿no?
Ya,
sí, ya te sí, hemos liado.
Ya me habilia un poquillo. Ahora cambiamos de tema y eso me voy.
Pues nada, no, era ya con esto yo creo que mejor cierre que este imposible, así Madeira se puede ir.
Ya y entrenar un poco con los chavales.
Una horita justa, de directo.
Tal cual.
Así que nada, daros las gracias, lo primero a ti Madeira, darte las gracias por
estar aquí. Bueno, a vosotros. A vosotros por contar conmigo, que es la primera vez que hago una cosa así, la verdad que está muy a gusto, muy cómodo, me lo he preparado como he podido así rápido, pero la verdad que lo he disfrutado, estoy a gusto y nada, UPA Rayo y UPA Unión Rayo. Y muchas gracias a los tres.
David, gracias a ti también y un auténtico placer tenerte por aquí.
Nada, hombre, encantado, muchísimas gracias por la invitación y nada, yo soy consumidor habitual de Unión Rayo, me meto todos los días a ver qué hay por ahí. Y nada, pues daros las gracias y cualquier cosa que necesitéis, aquí estamos.
Y Dani, un placer tenerte otra vez.
Un placer. Nos vemos el martes que viene y nada, un saludo para todos y Opa Rayo, como dice el compañero.
Pues muchísimas gracias a todos y nada, nos vemos el próximo martes en otra tertulia.
Vale, hasta gracias. Luego.